más humano y diverso.
Bindi Noticias. Servir.
El derecho a la consulta es vinculante, aplicable y exigible, afirma experto de la OIT.
El convenio 169, en particular, su parte sobre la consulta, es aplicable. O sea, el Estado tiene que cumplir con el convenio que la parte sobre la consulta haya sido regulada o no.
Javier Bodonet, funcionario especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, afirmó que el derecho a la consulta es vinculante, aplicable y exigible a los estados sin que sea indispensable una ley que la regule.
O sea, el Estado tiene que cumplir con el convenio que la parte sobre la consulta haya sido regulada o no. Eso es ya aplicable y ya es exigible. Y por ejemplo, pues, los ejemplos judiciales que se han mencionado se dan en países en donde la consulta no necesariamente ha sido regulada. Y eso no implica que los altos tribunales exijan el cumplimiento de la consulta. Dicho esto, claro que es muy importante regular la consulta para que exista un marco claro y aceptado por todos para que la consulta funcione bien. Pero la consulta ya forma parte de su legislación nacional por la ratificación.
Javier Bodonet afirmó asimismo que es el Estado peruano quien tiene la responsabilidad de aplicar el derecho a la consulta, y esta función no puede ser privatizada a favor de las empresas.
El tema de las empresas privadas y el hecho de saber si dichas empresas podrían llevar a cabo la consulta. La respuesta es de los órganos de control, soy el papagayo de la sala, es el todo eso, que dice, los órganos de control están muy claros. La obligación de consultar es una obligación del Estado, es una obligación de los poderes públicos. Entonces no se puede privatizar el mecanismo. Es una responsabilidad del Estado.
Estas declaraciones se efectuaron durante el conversatorio, el convenio 169 de la OIT, un panorama global y nacional, realizado el 16 de diciembre en Lima y que fue organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Instituto de Prensa y Sociedad, Articulación Regional Amazónica Perú, USAID e Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina.
¿Quién tiene que consultar? Lo que sí está claro es que es el Estado, pero luego pues cada Estado puede imaginar una cantidad enorme de soluciones distintas. Lo importante es que a la hora de determinar estos mecanismos, que estos mecanismos sean a su vez consultados.
Bodonet argumentó también por qué el derecho a la consulta es vinculante y que no debe ser confundido de ninguna manera con el denominado derecho a veto, porque son cosas muy distintas.
Bueno, a esta pregunta, que es muy interesante, uno podría pensar en dos tipos de respuestas, que probablemente ambas son válidas. La primera es que probablemente los estados no hubieran aceptado adoptar un tratado que reconociera un derecho de veto. Creo que con razón, en el sentido de que si la idea es fomentar el diálogo, lograr consensos, no se puede atribuir a ninguna de las dos partes un poder absoluto. Entonces, si el derecho a la consulta supusiera un derecho de veto para los pueblos indígenas, eso probablemente no cumpliría con los objetivos del convenio. Si por ejemplo en Colombia los pueblos indígenas pudieran dictar al Estado federal de ley forestal que ellos quisieran, eso probablemente no sería respetuoso de los derechos de los demás componentes del país. Entonces, en la lógica del diálogo, en la lógica del consenso, el derecho, o sea, considerar que de por sí la consulta supone veto, no es factible. De hecho, miren que algo muy interesante es que el propio relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en el mes de julio publicó un artículo, o sea, un documento lindísimo sobre el derecho a la consulta que dice exactamente eso. Eso no quiere decir, sin embargo, que no se puedan dar situaciones en donde sí se va a requerir el acuerdo de los pueblos. Si, por ejemplo, un proyecto de gran envergadura tendrá como resultado la desaparición como pueblo específico de una comunidad humana, aquí no está solo en juego la consulta, está en juego el derecho a la supervivencia, Entonces también, y eso es lo dice muy bien James Anaya, es muy importante también analizar el tema de la consulta en función del tipo de derechos que están en juego.
El funcionario de la OIT afirmó que el convenio 169, el cual incluye el derecho a la consulta, es vinculante y su cumplimiento es obligatorio para el Estado peruano al haber sido suscrito y además ratificado.
Primero quisiera reafirmar que este convenio es vinculante por haber sido ratificado en el año 94. Entonces su cumplimiento es jurídicamente obligatorio, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
Previamente, el especialista de la oficina de la OIT en Perú explicó que en el derecho internacional se están fortaleciendo los instrumentos legales de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y que ya se están creando precedentes importantes de su aplicación en las cortes nacionales y supranacionales.
Sino que el convenio 169 en realidad forma parte de, una red de instrumentos internacionales que reconocen estos derechos. Y aquí quisiera mencionar obviamente la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, que es un evento muy, muy importante, y señalar también que a nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos está aplicando el convenio 169. Lo está aplicando y hay decisiones muy interesantes. Por ejemplo, la decisión de la Corte del mes de noviembre de 2007, un caso entre Surinam y el pueblo Saramaca, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó, o sea, aplicó la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del convenio 169. Y hay mucho que sacar de esta decisión en materia, por ejemplo, de derecho a la consulta. Entonces, realmente se está fortaleciendo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas.
Javier Bodonet subrayó que para la aplicación efectiva del convenio y su cumplimiento se necesitan la creación de instituciones fortalecidas a nivel estatal y de los pueblos indígenas que garanticen la construcción de una negociación, diálogo y entendimiento a largo plazo.
Supone también instituciones indígenas fuertes y eso tampoco se crea de un día a otro. O sea, para conversar de manera eficaz hay que ser dos. Hay que respetarse mutuamente y hay que ser fuertes. Yo creo que lo más importante en este proceso, que es un proceso, en este proceso de toma en cuenta y de aplicación del convenio 169, lo más importante es el diálogo. Un diálogo genuino, un diálogo de buena fe, para ir construyendo de manera consensual y compartida estos mecanismos. Ojalá todos los actores involucrados tengan esta visión de largo plazo, que este tema de aplicación del convenio se va a construir poco a poco, pero obviamente pues para hacerlo es necesario que haya una voluntad y una buena fe de parte de ambos actores.